La Voz de América presenta.
Kamala Harris celebra en Milwaukee su primer evento como candidata presidencial mientras gana apoyo de más líderes demócratas. En solitario, el candidato republicano a vicepresidente J.D. Vance debuta con un mitin y numerosas críticas a los demócratas. Además, revisamos el rol de zarina de la frontera que ha ejercido la vicepresidenta Kamala Harris. Y en Venezuela, la oposición avanza con una campaña inédita.
Estamos viendo la campaña más atípica que se ha visto en la historia reciente de Latinoamérica y el mundo.
Bienvenidos. Comenzamos esta emisión con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Milwaukee, donde realizó hoy su primer evento de campaña como aspirante a la presidencia. Y es que desde este domingo, cuando el presidente Biden le dio el aval para hacer su reemplazo en la boleta electoral, Harris ha marcado nuevos récords en términos de contribuciones y un apoyo abrumador entre los demócratas. Vamos a la Casa Blanca con Celia Mendoza. Celia, ¿cuál fue el mensaje de la vicepresidenta?
Es uno claro que ella se diferencia de Donald Trump, teniendo en cuenta que fue fiscal de California, y lo que ya había dicho en Wilmington, Delaware, lo repitió hoy en Milwaukee, que ella conoce a personajes como su contrincante republicano, personas que han violado las leyes y que tienen un historial criminal, refiriéndose a los casos específicos de Nueva York, donde el exmandatario ha sido encontrado culpable de fraude electoral, pero también por parte de un jurado quien lo encontró culpable de acusaciones en un caso civil en contra de una mujer. Esto es algo que no solamente ha dicho ella, pero que repiten aquellos allegados a la campaña, marcando una diferencia entre los dos candidatos.
La campaña de Kamala Harris avanza revitalizada mientras parece acercarse su nominación por el Partido Demócrata como candidata a la presidencia de Estados Unidos, ya que se reporta que cuenta con los delegados requeridos para ganar en una primera votación, es decir, más de 1950, según la agencia de noticias AP. Además, la vicepresidenta ha logrado una recaudación sustancial en las primeras 24 horas tras su anuncio.
Las donaciones al partido se acercan a los 100 millones de dólares en un día. Eso nunca ha sucedido, eso es histórico, por lo que dice mucho sobre la preocupación reprimida por Trump y el entusiasmo por una nueva fórmula. Creo que tiene el potencial de unificar al Partido Demócrata en nuestra convención el próximo mes.
A dos días de que el presidente Joe Biden abandonara sus esfuerzos por la reelección, Harris visitó este martes Milwaukee aquí en una actividad política contemplada hace semanas con la intención de contrarrestar el mensaje republicano que realizó su convención nacional en Wisconsin.
Y es fantástico estar en Milwaukee. Como muchos de ustedes saben, la sede de nuestra campaña estatal está en esta ciudad, sí, y hay una razón para ello. El camino hacia la Casa Blanca pasa por Wisconsin.
En un anuncio conjunto desde el Capitolio, los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, le dieron su respaldo a Harris en su apuesta por la nominación.
La vicepresidenta Kamala Harris ha entusiasmado a la comunidad, ha entusiasmado al caucus demócrata de la Cámara, está entusiasmando al país. Por lo que espero sentarme con ella en breve y con el líder Chuck Schumer y tendremos más que decir en el camino a seguir.
Por su parte, Donald Trump ha criticado a la vicepresidenta a través de su cuenta en la plataforma True Social, calificándola de mentirosa.
Ahora parece que Joe está delegando su autoridad presidencial a personas no electas, burócratas de Washington.
Mientras el doctor de Joe Biden asegura que ya no tiene síntomas del COVID-19 y regresó a la Casa Blanca, se espera que este miércoles pueda dar un discurso a las 8 de la noche, hora del este, a la nación, desde la oficina Oval, para hablar específicamente acerca de su decisión de retirarse de la campaña.
Así es, Eli, La Voz de América seguirá esta locución también. ¿Y qué tal si ahorita vemos el lado republicano? El candidato a vicepresidente J.D. Vance inició sus actos de campaña en solitario, como nos reporta Ángela González. Las críticas a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris no se hicieron esperar.
El senador J.D. Vance, que pasó de oponerse públicamente al entonces candidato Donald Trump en 2016, a ser su compañero de fórmula para estas elecciones, criticó a la vicepresidenta y posible nominada por el Partido Demócrata a la presidencia, Kamala Harris, durante el primer acto de campaña en solitario en su natal Middletown, Ohio. En su discurso dijo que por 3 años los demócratas mintieron sobre el estado de salud de Joe Biden.
Kamala Harris mintió al respecto, mis colegas demócratas del Senado mintieron al respecto, los medios de comunicación mintieron al respecto. Cada una de las personas que vio a Joe Biden sabía que no estaba en capacidad de hacer su trabajo.
En Radford, Virginia, J.D. Vance dijo querer debatir con la actual vicepresidenta y de nuevo arremetió en su contra.
Kamala Harris es 1 millón de veces peor y todo el mundo lo sabe. Ella es corresponsable de cada uno de los fracasos de Joe Biden y mintió sobre su capacidad mental para ejercer como presidente.
Por su parte, la campaña de Harris anunció que más de 28 mil nuevos voluntarios se han inscrito en su campaña, que recaudó 81 millones de dólares en 24 horas con más de 888 mil donantes y de estos un 60% son nuevos. La vicepresidenta ya había reaccionado al nombramiento de Vance como fórmula de Donald Trump.
No se equivoquen, J.D. Vance será leal a Trump, no a nuestro país.
Si J.D. Vance es elegido como vicepresidente, sería el tercero más joven con 39 años de edad en ocupar esta posición en la historia de Estados Unidos. Ángela González, Voz de América.
Uno de los temas a los que más se refieren los republicanos para criticar a la vicepresidenta Kamala Harris es la política migratoria. Paula Díaz en directo desde la frontera sur en Arizona. Paula, la vicepresidenta Harris fue nombrada como zarina de la frontera. Háblanos de ese rol y de cómo lo ha abordado.
Yasmín, en marzo del 2021, la administración Biden empezó a enfrentar la llegada masiva de migrantes a la frontera. Entonces el presidente Biden le pidió a la vicepresidenta Harris que liderara una campaña diplomática para abordar las causas de la migración en Centroamérica, la pobreza, la violencia y la corrupción.
Mientras la vicepresidenta Kamala Harris trabaja para asegurar la nominación presidencial del Partido Demócrata el próximo mes, su papel en la política de inmigración es el centro de atención. Harris anunció en marzo de este año una inversión millonaria para generar oportunidades en Centroamérica.
Hemos establecido Centroamérica Adelante, una innovadora asociación entre el sector público y privado que durante los 3 años pasados se ha conformado por presidentes de compañías y filántropos de todo el mundo. Me complace anunciar que hoy esta sociedad ha generado más de 5.200 millones de dólares en compromisos del sector privado.
A pesar de este logro, tan pronto Biden anunció su respaldo a Harris para la nominación demócrata, los republicanos la culparon de lo que califican como la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos.
Bueno, nosotros creemos que la vicepresidenta comparte la responsabilidad con el presidente por todos los fracasos que ha tenido esta administración, comenzando por el suyo personal. Le asignaron la función de zarina de fronteras. Y eso ha sido el peor desastre de esa administración.
El analista Manuel Retureta cree que es prematuro juzgar a Harris por el tema migratorio y atribuye las críticas a la estrategia del Partido Republicano para captar la atención de los votantes indecisos.
Tenía 2 personas de edad, ahora nada más que tenemos 1 persona de edad. Tenemos una mujer de color y tenemos a Trump. ¿Con quién vamos ahí? Esas personas que siempre han dicho, no me gustan las 2 elecciones, no me gusta, ojalá sería otra persona. Bueno, ahora tienen otra persona. Vamos a ver lo que ocurre.
Desde junio, cuando entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Biden, los cruces en la frontera han disminuido en un 50%, según el Departamento de Seguridad Nacional. Pero este domingo salió una nueva caravana del sur de México que busca llegar a la frontera de Estados Unidos.
Gracias, Paula Díaz, reportando desde Arizona. Este martes renunció la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chittle, después de que la agencia fuera objeto de un duro escrutinio por haber permitido que un hombre disparara contra el expresidente Donald Trump durante un mitin de campaña el 13 de junio. Este lunes, Chittle enfrentó una condena bipartidista cuando compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y se negó a responder muchas preguntas de los legisladores que se vieron frustrados sobre el plan de seguridad para ese evento de campaña del candidato presidencial republicano, quien sufrió un rasguño en la oreja y un manifestante murió en el tiroteo. En una apuesta por reducir el flujo migratorio a través de la selva del Darién, Estados Unidos y Panamá preparan la puesta en marcha de un acuerdo binacional. Óscar Zulbarán nos cuenta en qué consiste.
La agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro, ha dicho que desde el día 1 de la firma del acuerdo se está trabajando en su implementación. El aporte financiero de Estados Unidos por 6 millones de dólares a este plan piloto estará orientado en la logística y transporte. Dependerá del gobierno panameño elegir a los migrantes que serán deportados o expulsados del país.
Todavía estamos hablando los detalles de exactamente dónde van a estar las personas detenidas, siempre y cuando sea un lugar seguro y humano, con dignidad, con todas las necesidades que necesitan las personas, atención médica, baños, camas. Pero todavía no hemos detallado finalmente dónde exactamente va a ser.
Por su parte, el gobierno panameño espera una reducción significativa de la migración en lo que resta de 2024. Alega que los cierres con cercas dentro de la selva buscan organizar aún más el flujo de migrantes que entran al país.
Y lo más importante de todo esto es el daño ambiental que está produciendo a nuestro bosque del Darién. Por eso es que estamos buscando algún tipo de medidas y estrategias para tratar de frenar o minimizar esta migración que se está dando. Obviamente no es fácil, no es una respuesta que vamos a tener nosotros como país, porque nosotros no somos ni el origen ni el destino.
Los venezolanos representan 2/3 del flujo migratorio. Por eso el gobierno panameño cree que las elecciones de Venezuela impactarán directamente en la movilización de las personas a través del Darién. Aspiran que el proceso electoral sea ceñido a la democracia. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
En Texas, autoridades desmantelan organizaciones criminales que usaban viviendas para el contrabando humano. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
Estas casas de seguridad, yo les llamo casas de explotación, porque es lo que es, ¿verdad? No tienen nada seguro allí.
La patrulla fronteriza y la oficina del alguacil del condado Starr detectaron a 30 migrantes indocumentados en una casa operada por traficantes de personas. En pequeñas viviendas como esta, dicen las autoridades, los migrantes a menudo sufren en condiciones de miseria, con poca o ninguna comida o agua, continuamente extorsionados por contrabandistas humanos.
Abuso físico, sexual, mental. Detenidos en casas de explotación por semanas o meses.
Agentes especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas descubren a 7 migrantes indocumentados en el condado Webb.
Hemos visto un aumento en el tráfico de personas, también en casas de seguridad. Son personas que no quieren ser capturadas. Y los carteles, las organizaciones criminales de contrabando, están explotando a los migrantes, usándolos como ganancias para llevarlos más al interior.
Un coyote es arrestado en Mission después de una persecución que culmina a orillas del Río Grande, donde 7 migrantes logran cruzar al lado mexicano. Un video de la policía de Texas muestra cómo operan y se comunican las redes criminales de contrabando en ambos lados de la frontera.
Para estas organizaciones todo es cuestión de dinero, no les importa en absoluto la vida de estos migrantes.
En el condado Brooks, un hombre de Oklahoma también es arrestado por el contrabando de 4 migrantes, a quienes transportaba en un compartimiento escondido de un remolque de caballos, sin agua y con el flujo de aire restringido.
Asegurados con el sello todavía cerrado, que no hay manera de que el migrante salga porque no puede abrir la puerta.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Ya está en Washington el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Aquí planea reunirse con el presidente Biden, pronunciar un discurso en el Congreso y posiblemente encontrarse con la vicepresidenta Kamala Harris. Laura Sepúlveda tiene los pormenores, pero antes anticipamos que las imágenes que verán podrían resultar perturbadoras.
Los ataques israelíes se siguen registrando en Gaza mientras el gobierno local reporta un aumento en el número de víctimas y la ONU alerta sobre un posible brote de polio, por las que destaca como desastrosas condiciones y falta de acceso a la atención sanitaria. Mientras tanto, un campo de batalla, esta vez político, enfrenta al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, apenas días después de que el presidente Joe Biden declinara su candidatura a la reelección.
Diré a mis amigos de ambos partidos, independientemente de a quién elija el pueblo estadounidense como su próximo presidente, que Israel sigue siendo el aliado sólido e indispensable de Estados Unidos en Oriente Medio.
Un discurso público que busca preparar el escenario con uno de sus más fuertes aliados, Estados Unidos.
Intentará al menos detener la erosión del apoyo entre los demócratas y tratar de generar crédito con los republicanos, quienes, según él, tienen muchas más probabilidades de estar en el poder después de las elecciones de noviembre.
Motivos que lo habrían llevado a solicitar un encuentro con Trump aún no confirmado, pero al que se antepone que durante su administración se negociaron los acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, además de registrarse el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.
Los republicanos apoyan más la agenda de seguridad de Israel, indiferente a quien estuviera en el poder en Israel, pero en segunda instancia son más indulgentes con el gobierno de derecha de Israel y sus políticas hacia los palestinos.
Un escenario que expertos dicen sería diferente de mantenerse los demócratas en el poder al ser más críticos respecto al trato dispensado a los civiles palestinos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Al regreso les contamos cómo avanzan los preparativos para las elecciones presidenciales de Venezuela.
Somos un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Venezuela, la oposición mantiene una campaña electoral inédita con un candidato escogido a última hora, desconocido por la mayoría de la población y quien, según las encuestas, goza de una aprobación que ya supera a la del presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal nos reporta.
Sin recursos y venciendo el cerco oficial, la oposición ha salido en campaña a lo largo del país, apelando a contribuciones de su militancia.
Han trancado calles con alcabalas, con grupos colectivos armados, han roto calles, han echado tierra para que la gente no pueda llegar y absolutamente todos los obstáculos los hemos superado.
Y aunque María Corina Machado no estará en la papeleta electoral, ella protagoniza los recorridos por toda Venezuela, llamando a votar por su sustituto Edmundo González, quien fue designado luego de que Machado fuera inhabilitada para competir. A su paso, la gente le lanza cadenas con figuras religiosas, sombreros y hasta cartas. La ven como la candidata real.
Y es la que está moviendo el capital político para que el candidato formal tenga el porcentaje que ha alcanzado hasta ahora y pueda lograr la victoria.
En lo que va de año se han reportado 103 detenciones de miembros del equipo político de Machado y González. Y además han sido castigados quienes ofrecen alojamiento, comidas y autos para las movilizaciones.
Estamos viendo la campaña más atípica que se ha visto en la historia
reciente de Latinoamérica y en el mundo, los países donde hay democracia. Tú no tienes campañas en donde los candidatos no tengan acceso a medios.
Entre tanto, al actual presidente Nicolás Maduro se le ve acompañado de artistas en grandes tarimas. Sin embargo, el mandatario acusa a los medios internacionales.
La agencia EFE de España, la agencia AFP, la agencia AP.
La oposición denunció este martes que ha tenido inconvenientes para acreditar a sus más de 700.000 testigos para la elección del 28 de julio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y justo desde que inició oficialmente la campaña electoral, el gobierno de Venezuela también emprendió acciones contra una docena de sitios web. Así lo denuncia una destacada organización de la sociedad civil, como nos informa Álvaro Algarra.
El bloqueo digital en medios de comunicación con una línea editorial independiente ha sido una práctica recurrente para el gobierno de Nicolás Maduro desde hace varios años. Sin embargo, esta arremetida contra los portales de noticias en Venezuela se intensificó desde el inicio de la campaña electoral, de acuerdo con el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Desde que empezó la campaña electoral el pasado 4 de julio, se han cerrado 12 portales informativos, algunos de ellos otros dedicados a la verificación de información, además de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión en Venezuela.
La periodista Yaya Anduesa trabaja para Tal Cual, uno de los medios de comunicación bloqueados.
El periodismo siempre ha estado bajo acecho, y estar bajo acecho implica que, en efecto, no cesan las amenazas, no cesa la persecución, no cesa la criminalización de nuestro ejercicio.
Pedro Pablo Peñalosa se desempeña como periodista de RunRun.es, de los medios afectados.
Un contexto donde se persigue, se criminaliza a la disidencia y también, por supuesto, al ejercicio del periodismo. Y esto lo vemos en medios cerrados, impresos, audiovisuales, también en un fenómeno que se va extendiendo, que es el de la censura y la autocensura.
Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre el bloqueo de páginas web, en horas recientes, varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, que este domingo busca su tercer mandato, se han referido a medios extranjeros como basura y sicarios de la mentira. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Al volver, aumenta el costo de vida en Nicaragua. Estamos a mitad de año y la canasta básica ya cuesta más de lo que costaba en enero.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
senador demócrata Bob Menéndez presentará su renuncia el 20 de agosto, una semana después de haber sido declarado culpable de corrupción, entre otros cargos. La agencia de noticias AP reportó la noticia atribuyéndola a una persona conocedora de la situación. El senador no ha confirmado la noticia. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, deberá nombrar un reemplazo para Menéndez, quien ha representado a ese estado en el Senado desde el 2006 y se desempeñó como presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Menéndez ha insistido en que es inocente y prometió apelar la decisión del jurado. Su sentencia está programada para el 29 de octubre. Vamos a Nicaragua, donde hay preocupación por el aumento de la canasta básica. En 6 meses subió $30. Donaldo Hernández nos informa.
En los primeros 6 meses del año, los hogares nicaragüenses resintieron el incremento sostenido en el precio de la canasta básica. Según el estatal Instituto de Información de Desarrollo, los precios de los alimentos incrementaron el equivalente a $30. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, explicó en la televisión oficialista que el incremento en los precios se debe a factores internacionales.
Precios que han estado un poco pegajosos, ¿no? No han querido bajar mucho, pero como resultado de los precios internacionales.
En Nicaragua, la canasta básica tiene un costo equivalente a $570 y el salario mínimo es de unos $200, según datos oficiales. Economistas critican al gobierno por no adoptar medidas para mitigar el incremento de la canasta básica. Los datos oficiales indican que la canasta básica ha aumentado el equivalente a $180 en los últimos 5 años.
En el caso de Nicaragua, la principal motivación no es económica, es decir, no es mejorar la calidad de vida y las condiciones económicas de la mayoría de la gente.
El economista Marco Peña explica que ante la falta de políticas públicas para enfrentar la inflación, una buena parte de los nicaragüenses ha preferido migrar. Y es la migración de más de 600.000 personas en los últimos 6 años la que ha sostenido la economía nicaragüense a través de las remesas, según un estudio del Fondo Monetario Internacional. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una nueva pausa y volvemos con más información en El Mundo al Día.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Bien, y ya salieron las primeras imágenes de los 2 pandas que fueron enviados desde China al zoológico de San Diego, California. Yunchuan y Xinbao son los primeros pandas que ingresan a Estados Unidos en 21 años. Ellos continúan aclimatándose a su nuevo hogar en un hábitat privado y los visitantes del zoológico tendrán la oportunidad de verlos a partir de su presentación al público el próximo 8 de agosto. De esta manera cerramos la edición del Mundo al Día. Les informo ya. Los esperamos mañana nuevamente. Gracias.